Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, mis amados hermanos, queremos saludarlos desde el sur del Valle de Texas, acá en la ciudad de Brownsville, a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Desde acá en una noche fresca, tarde, noche fresca, día lluvioso, desde hace 3-4 días para acá, estamos saludándonos, pero queremos también verdaderamente agradecerle al Señor porque su pueblo está en el lugar donde debe de estar. Queremos venir diciendo que la razón más grande para no quedarnos en casa cuando las puertas de la iglesia las abre es Dios. Y la mejor razón, y la más importante de las razones para estar acá en el día de hoy, es Dios. Nosotros queremos saludarlos y darle la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Antes de ponernos en pie acá en la iglesia, yo quiero dar la introducción del mensaje de esta mañana. No sé si a ustedes les ha tocado conocer, o quizá han estado ustedes rodeados de, o sin darnos cuenta, somos esas personas. Somos personas que hacemos muchas veces alarde de cosas. Y sobre todo de cosas que tienen que ver con la espiritualidad. Hablamos mucho de Dios. Hablamos de las cosas de la iglesia. Hablamos de cosas de Cristo. Hablamos de la alabanza, de la oración, del ayuno, del evangelismo, de misiones. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y decimos, pero nosotros nunca hacemos nada. Entonces, yo no sé si usted conoce ese tipo de personas. A veces nos damos cuenta que estas gentes comienzan a creerse sus propias mentiras. Porque ellos, y digo son mentiras, porque las dicen y no las hacen, esto quiere decir que no están de acuerdo con lo mismo que están diciendo y no son congruentes con lo que ellos han dicho. El mensaje de esta mañana, vamos a utilizarlo para poder descubrir algunas áreas en las cuales algunas personas se jactan de esa subida espiritual. Y vamos a concluir verdaderamente y nos damos cuenta que este tipo de personas son personas difíciles de entender, son difíciles de comprender, son personas difíciles verdaderamente inclusive de convencerlas a ellas del error en que están. Toda la vida así han pensado, toda la vida así se han comportado, siempre han sido así. Ellos son más exclusivistas, son personas que se ocupan en ver los errores de los demás. Ellos piensan que lo que están haciendo es lo mejor y nadie más está en lo correcto. En el pasaje que nosotros vamos a leer, que es en el Evangelio según San Mateo, que yo quiero pedirle ahora que nos pongamos en pie. Mateo capítulo 23, versículo 1, el 2 y el 3. Matthew chapter 23, verse 1, 2 and 3. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra y el mensaje le hemos titulado Dicen, dicen y dicen y no hacen. Yo voy a dar lectura en el versículo 1 y en el versículo 2 y luego en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, todos en el versículo 3. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Ayúdanos a abrir no solamente muy bien nuestros ojos, sino que también nuestros oídos y nuestro corazón. Queremos detectar y descubrir aquellas personas que hacen alarde y que hablan, pero no terminan haciendo nada. Y queremos ver si en realidad nosotros somos ese tipo de personas que hablamos y hablamos y hablamos y que apuntamos y apuntamos con el dedo a otros y nosotros somos los que no hacemos lo que otros quieren, que lo que nosotros queremos que otros hagan. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Es importante ver esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, aquí encontramos a dos grupos religiosos. Dos grupos religiosos a quienes Jesucristo conoció y fueron los grupos que más rabia le causaron. Fueron los grupos que más le hicieron la vida imposible. Fueron los grupos que verdaderamente se confabularon para utilizar a las autoridades y quitar del camino de ellos a Jesús. Fueron los que lo mataron. Fueron los que proclamaron. Fueron los que se confabularon. Fueron los que se unieron. Fueron los que decidieron tomar en sus manos la ley para quitarle la vida a Jesús. Y estos dos grupos eran unos grupos tremendos. Ya habían más o menos unos 40 años de que estos grupos se habían empezado a formar, después de aquel tiempo del retorno del pueblo de Israel, después del cautiverio en Babilonia, cuando regresaron ellos, allá en los tiempos de Zorobabel, de Esdras y Nehemías, después de que se había reconstruido el templo por Nehemías y por Esdras y por Zorobabel, después de la invasión que había hecho Nabucodonosor, regresan y pasa un tiempo tremendo, ¿no? Luego regresaron estos hombres y como el templo estaba destruido, porque lo volvió a destruir Antíoco Epífanes, entonces ya no había un lugar donde congregarse, un lugar donde llevar los sacrificios, no había un lugar donde adorar. Entonces los judíos en cada ciudad empezaron a poner y a edificar sus respectivas sinagogas. Ahí en las sinagogas habían sus cultos, ahí habían pues sus ritos, ahí estaban sus ceremonias religiosas. Y estos fariseos y los escribas tenían una forma muy particular, muy peculiar de ser. Los escribas era un grupo, una rama de estas aproximadamente unas 16 religiones, 16 cultos que habían previo al aparecimiento de Jesús. Entonces estos escribas habían tomado muy en serio el estudio de la palabra de Dios y habían empezado a transliterar y habían empezado a traducir las escrituras que venían del origen del hebreo, del arameo y del griego, algunas que otras unos que otros fragmentos o algunas que otras porciones de la Biblia que habían extraído para ponerlas en latín. Entonces estos escribas eran esos religiosos que iban en los días indicados en las afueras del templo que había sido ya reconstruido una vez más por Herodes. Entonces venían y tomaban sus papiros y tomaban sus pergaminos y tomaban sus plumas y sus tinteros y escribían. Y eran tan estrictos, tan apegados a esto, pero tan verdaderamente, tan inmersos en esto de la religiosidad, que cuando llegaba a tener que escribir el nombre de Dios, esto lo hemos explicado ahí en el seminario, ellos tiraban la pluma, ellos la desechaban. Después de haber escrito el nombre de Dios, de poner Yahvé o Yahweh o Jehová o Jehová, entonces al escribir este nombre ellos lo tiraban porque ellos decían: no queremos que nadie más escriba, porque el último nombre que se escribió fue el nombre de Dios, no queremos que nadie más continúe escribiendo con esta pluma. Pero tan meticulosos en su forma de ser. Así que entonces estos hombres eran así tan apegados, y era tanto que inclusive mencionábamos hoy de que eran tan estrictos en sus formas de ceremonias que tenían. Pero por otro lado tenían uno de sus primos, que eran los fariseos. Estos eran distintos, aquellos eran en lo escrito, estos eran en lo oral. Estos venían y repetían verdaderamente todas las palabras, las porciones de la ley de Moisés. Y cualquiera que quebrantara uno de estos mandamientos, ¡uy! Que Dios le llegara a bendecir y caer en las manos de un fariseo. Porque estos eran ese tipo de personas religiosas que imponían a que otros hicieran cosas que ellos no hacían. Ellos cargaban y ponían pesadas cargas en los hombros de los demás, cargas espirituales, que cosas que otros no terminaban haciendo. Entonces, tomando esto, y sobre todo en el lugar donde estaba, porque Jesucristo todo el capítulo 23 se lo pasa hablando y disertando en contra de ellos, en presencia de ellos. Jesucristo a nadie hirió con palabras tan fuertes como a los religiosos. O sea, pastor, que las palabras de Cristo fueron hirientes. Sí, fueron hirientes, pero no a los gentiles. Fueron hirientes, pero no a los inconversos. Fueron hirientes, pero no a las multitudes ni a sus discípulos. Fueron hirientes las palabras con los religiosos. Por eso es que los gentiles decían, no, hombre, ¿cómo va a creer? Si ningún hombre ha hablado tan hermoso como lo hablaba Jesús. Pero a los fariseos Jesús les caía mal. El santo de la devoción de los fariseos era Jesús. Porque Jesús les dijo sus dos cosas bien puestas. Jesús les dijo de qué se iban a morir y a qué hora se iban a morir. Entonces, esa tirria, esa pugna, esa lucha constante, esa movida, ¿no?, del conejito, del ñeque espiritual, siempre la tuvieron. Por eso fue que dijeron ellos, tenemos que quitarlo de encima. Y se inventaron un montón de cosas. Por eso es que cuando Jesucristo venía a las multitudes, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús. Cuando llegaba a una ciudad, Señor, ¿por qué no? Si hubiera estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Señor, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Eso lo decían las multitudes, eso lo decían los discípulos. Pero los fariseos no. Los fariseos dicen, este en el nombre del diablo hace milagros. Este en el nombre de Belcebú echa fuera demonios. Este ha blasfemado. ¿Se da cuenta? O sea, eran dos grupos totalmente diferentes. Los gentiles, los inconversos, las multitudes, los discípulos. Y ahora, este grupo de los escribas y de los fariseos. Entonces yo lo que quiero es que usted, por favor, vea. Y se va a dar cuenta que no estamos muy lejos de que algunos de nosotros o somos, o algunos de nosotros conocemos a personas que dicen y dicen, pero nunca hacen. En primer lugar, vea conmigo de nuevo, por favor, en el versículo 3. Capítulo 23, versículo 3. Vea lo que dice la Biblia. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Entonces, déjame leer una marca, por favor, ahí es su Biblia. Déjame leer una marquita porque ya vamos a regresar ahí. Venga conmigo, por favor, en el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, la carta universal del apóstol Santiago. En el capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Vamos a ver el primer grupo de personas. El primer grupo de personas son aquellos que dicen y afirman y porfían que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ha oído usted a gente que afirma, requete confirma, y se llena su boca y defiende y habla y dice cosas maravillosas de la Biblia, linduras de la Biblia? Dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos tienen de todo tipo de versiones, pero mire lo que dice la Biblia. Capítulo 1, versículo 21 y 22 en el libro de Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ah, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Engañándoos a quiénes? Le voy a presentar. Hay una cantidad de personas que hablan y dicen y afirman y recontraatacan y porfían que la Biblia es la palabra de Dios. Amado hermano, la Biblia es la inerrante, es la infalible, es la eterna, es la gloriosa, es la poderosa palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Dicen un montón de, una bola de metidos también, ¿verdad? Ok, espérenme un segundito. Ellos dicen que la Biblia, ellos tienen todo tipo de versiones. Ellos tienen la cibernética, la aeronáutica, tienen la transversal, la todas las versiones. Ay, no, porque yo tengo una Biblia que a mí el padre Byron me la firmó, fíjense. Y hay gente que cuida y que protege y que habla de su Biblia. Yo tengo una Biblia, porque tengo una Biblia de los testigos, y tengo una también de los mormones, y tengo una Biblia evangélica, y tengo una Biblia católica, y tengo una Biblia aquí, y tengo una Biblia allá, y tengo de todas las versiones, tengo en inglés también. Ah, vaya, pero no la leen. Entonces, bendito, ¿de qué te sirve tener las mejores Biblias si no las leemos? ¿Sabe usted que hay personas que el domingo no saben en dónde dejaron la Biblia? ¡Ay, Jesús! ¿Y la Biblia? ¿Y la Biblia? Y la andan buscando, y la andan por acá, y la andan por allá, y la andan no sé dónde, y no la encuentran. Pero hay gente más inteligente. Ah, el lugar donde no se me pierde es en el dashboard del carro. Y ahí pasa llevando sol toda la semana en el estacionamiento del trabajo, y hasta toda escarapelada, y hasta toda María la Biblia, y hasta toda, pero desvencijada la Biblia, nunca la he leído. Le voy a decir una cosa. ¿Sabía usted? Mire, si usted es el tipo de persona que dice, no, momentito, yo mi Biblia, yo no la subrayo. No, yo mi Biblia la cuido. Si usted tiene páginas en su Biblia que están pegadas, no es porque usted la cuide bien, mi amado hermano, es porque no ha leído esas dos páginas que están pegaditas. No ha pasado por ahí. Así de sencillo, hombre. Y hay gente que están en el libro de... Y, digo, igual que mi abuelo, ¿verdad? Que se echan para contar los billetes, ¿verdad? Y empiezan, ¿verdad? Y están pegaditas. ¿Saben por qué? Es que nunca han leído ese capítulo. Nunca han leído la Biblia. Por eso le digo, mire, cuidado con esto. Porque estos son los que dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Tienen de todo tipo de Biblias, de todas traducciones, no la leen, pero también es un tipo de personas que dudan de algunos pasajes. Ah, mire, es que yo, esa cosa de que había que llovió 40 días y 40 noches y que el arca y que no sé cuánto. Miren, es que, mire esa cosa de que Cristo haya caminado sobre el agua, usted. Eso de que Jesús haya multiplicado. Mire, eso está difícil, que Jesús haya de dos macarelas, de dos sardinitas y de cinco panes haya multiplicado para dar de comer a 5,000 personas. Hay gente, cristianos, que dudan. Estos son los que dicen. Hay personas que también condicionan algunos pasajes de la Biblia. Ah, no, es que eso era para el Antiguo Testamento. No, es que eso no aplica para hoy. Imagínense. Sí, porque no nos conviene. Porque somos de ese tipo de personas que muchas veces nos atrevemos a interpretar a nuestra manera la Biblia. Nos atrevemos a interpretar algunos pasajes de la Escritura. ¿Por qué? Porque no son de nuestra conveniencia. Porque ese pasaje nos exhibe. Porque ese pasaje nos expone. Porque ese pasaje nos avergüenza y nos hace ver, uno, la incredulidad en que estamos. Y la debilidad que tenemos de no aceptar nuestros errores. Por eso, cuidado, oye. Mire, yo estoy tratando la manera de que usted vea si alrededor de usted existe ese tipo de persona. Es muy probable que usted no sea. Pero no se vea tentado a caer y formar parte de ese grupo que dicen y dicen y dicen y dicen, pero nunca hacen. Ahora, vea conmigo en Lucas capítulo 22, 39 al 46. Fíjese pues, mire esto. Lucas, le había pedido que se quedara con una nota en Mateo, porque vamos a regresar ahorita, antes vamos a ver lo que está en Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Fíjese, mire qué interesante este pasaje, mire qué tan expresivo es. Lucas 22, 39 al 46. Vamos a hablar de la oración. Vamos a ver cuántos de nosotros... Es que no creo que nadie esté de acuerdo que esto fue instituido, que esto fue establecido, que esto fue dejado por Jesús. Pero espérenme un segundito. Lucas 22, 39 al 46 dice: y saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ¿qué fue lo que hizo? El Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se salvó. ¿Qué fue lo que hizo? Oro, agua. Mire pues. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Quiénes son este tipo de personas? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que dicen, afirman, pero sostienen, que el ayuno y la oración, fíjense pues, el ayuno y la oración son prácticas indispensables para resolver cualquier problema. Ah, no, no, mi hermano, ¿se recuerda, pastor? Job oró por sus amigos y Dios lo llegó a bendecir. No eran amigos, estos eran enemigos. ¿Se recuerda que vino Josué y oró y separó el sol en Gabaón? Elías oró y pidió que no lloviera y no llovió. ¿Cómo la ve desde ahí? Y luego volvió a orar Elías y pidió lluvia y llovió. Y vinieron todos los hombres de Dios y Eliseo. Y vinieron todos los hombres maravillosos de Dios y oraron al Señor. Y Pablo oraba, y Pedro oraba, y Cristo oraba, y los apóstoles, y las grandes cosas que se hacían. Ay, no, mire, pastor, eso de la oración es lo máximo. Eso de la oración es que uno habla con el Señor. Aquí hacemos cadenas de oración y el único eslabón que no está es Él, no ora. Él habla de oración. Vamos para 12, espérenme un segundito, se lo voy a explicar. Vamos para 12 años en esta iglesia. 12 años de tener nuestro día de ayuno y oración. Y usted sabe que hay personas que en 12 años en esta iglesia nunca han ayunado. ¿Sabe usted que vamos para 6 años buscando a Dios desde temprano? Lo hacemos cada 3 meses, el primer lunes del mes, a las 6 de la mañana. 6 años. Hay personas en esta iglesia que nunca han venido a un día. ¿Y quiénes son ellos? Son personas que tienen más problemas que el álgebra hoy. No sé cómo te fue ayer, Jesús. Ok, platicamos despuesito. Hay gente que tiene, hace 2 miércoles creo que le dije, hermanos, en el estudio que estábamos teniendo del Salmo 81-82, les había dicho, donde Dios decía, si me hubieras oído, así te hubiera arreglado tu problema. Y es una frase que yo he venido manejando desde hace mucho tiempo. No digo que es mía, la escuché, la leí. No sé qué fue lo que pasó, pero me gustó. Y yo la repetí. Pero yo estoy seguro que en la vida de muchos de nosotros, Dios hubiera hecho ya tantas bendiciones, nos hubiera quitado esa carga así de voladito. No queremos. No es que Dios no pueda. No es que Dios, ay, es que Dios ya se tardó, es que Dios me está probando, es que quizás, no, es que Dios, yo ya te respondí, lo que pasa es que vos no estás haciendo la cosa que tenés que hacer. Y esta gente, cuando hablan del ayuno y de la oración, son las personas que dicen, no hombre, discúlpeme, pero mire, es la forma más correcta de buscar a Dios y acercarse a Él con confianza. Ellos nunca oran. Ellos no vienen al ayuno y oración. Ellos no buscan a Dios desde temprano. Jamás han ayunado. ¿Por qué? Ay, no, es que fíjate, como yo tengo gastritis, siga con gastritis toda la vida. Ay, no, es que yo no puedo, pastor, ayunar porque como tomo las pastillas para la diabetes, siga con diabetes. Sigue pareciendo guajolote tomando como 40 pastillas todos los días. Cuando Dios puede resolver el problema. Mire, yo le he dicho, el miércoles, el día lunes, ese podría ser el último día de su problema, hombre. We just don't get it. We just don't care. Y son ese... pero espérenme un segundito. Permítame tantito. Te lo voy a explicar. Ay, pero son ese tipo de personas que cuando les toca orar, dicen a todo el mundo, quítense de ahí porque ahí va Amado Nervo hoy. Ahí va Pablo Neruda hoy. Ahí va Shakespeare hoy. Ahí va Cervantes y Saavedra. ¡Ja! Porque te agarran el púlpito y amantísimo Padre Celestial. Jehová de los ejércitos, Adonai el Shaddai, Elohim, usted que mora, tú que estás entre los querubines de los serafines y entre este pueblo que te... ¡Ay! Si usted los oyera, oye. Ahí, diga, hacen un lado a la Trinidad. No existe Dios ni Padre ni Espíritu Santo. Por eso le pedí que se quedara en Mateo, capítulo 23. Les fascina exhibirse. Quieren que su objetivo, su propósito es que la gente los escuche. ¡Qué mujer para hablar hoy! ¡Qué mujer verdaderamente para hablar, orar! ¡Qué lindas esas palabras! ¡Me tochó! Fíjense. Con la oración, la hermana. Mateo capítulo 23, 5, 6 y 7. Vea lo que dice la Biblia. Mateo 23, por eso le digo, si usted los conoce, no se junte. Y si ustedes, sálgase de ese grupo. 23, 5. Astes. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¡Ay! Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Para ellos el objetivo número uno es hablar delante de la gente y que la gente los escuche todas esas sus hermosas, preciosas, articuladas palabras y rebuscadas palabras domingueras. Pero yo quisiera pedirle a estas personas que su deleite es eso. A ver cuánto tiempo oran cuando están solos. Voy a meter a mi mamá, porque le pasan todos los CDs míos. Ojalá no me mate ahora que llegue esta semana yo para allá. Llegó a California. Y mi mamá, oiga esto. Antes nosotros llegábamos a las 6 de la tarde los cultos. Y en lo que allá estaba abriendo la cuna, y yo poniendo aires y luces y sonido, todo. Mi mamá de las 6 de la tarde, 45 minutos en el altar orando. Y un día le dije, ya me puso gorro esta señora a mí. Dije, yo le voy a agarrar. Yo, ¿qué onda con usted? Mamá, ya está viniendo la gente. Es que la gente está viniendo, está entrando. No, que estoy orando. Le dije, yo nunca la he visto a usted orar 45 minutos solita en la casa. Y estoy hablando de mi mamá. No voy a hablar de tu abuela yo, imagínate. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que la gente nos escuche? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Lucirnos ante la congregación? ¿Qué es lo que queremos? Que la gente nos vea que somos... Por eso, dicen y dicen y dicen, pero no hacen. Otra cosa. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 10. Hay otro tipo de personas que dicen... Ah, mire esto. Dicen que es necesario evangelizar. ¡Qué gloriosos son los pies de los que anuncian el Evangelio! ¡Qué hermosos son los pies! ¡Oh, hermano! ¿Cómo va a creer, hombre? Si por la predicación, Jesucristo dijo, por tanto, id a todas las naciones, Jesucristo dijo, por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, Pedro se paró, hermano, y predicó un sermón y se convirtieron 3,000. Hermano, ¡qué testimonio del apóstol Pablo! Porque iba por todas las ciudades. Y así exactamente lo que Jesús hacía. Jesús iba por todas las ciudades y todas las aldeas predicando el Evangelio. Y los discípulos, y Lucas también, hermano, cuando agarró su barco. Hermano, qué cosa más hermosa de Lucas. Dejó su trabajo para ir a evangelizar. Y conocen todos los relatos. Pero ellos nunca ganan almas. Ellos nunca han traído a una persona invitada a la iglesia. ¡Nunca! A dos personas se lo he dicho. A dos personas se lo he dicho. Mira, le digo, ¿y de qué se trata uno? Te conozco tanto tiempo y aquí nunca has traído un invitado a esta iglesia. Nunca. ¿Y de qué se trata, mano? De reversa, mami, ¿verdad? Sí, es que hablan, hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Mire, vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Miren las preguntas retóricas de Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esas personas dicen que es muy necesario evangelizar. Hay gente que, mire, pastor, mire,
Por Dios, y tío, mire, que mire, yo hago un... Y mire, y vienen por acá, ¿verdad? Y toco madera hoy, porque para mí, lo máximo en el mundo, pastor, el evangelismo, porque a mí me gusta que las almas... Pero él nunca ha ganado una persona para Cristo. Jamás. Ellos nunca han venido a esta iglesia con invitados, nunca. Jamás inconversos, jamás compañeros de trabajo, jamás familiares que son inconversos, nunca. Y yo, como ya son dos que se los dije, se lo digo a todos ustedes, mi amado hermano, entonces, ¿de qué bendito se trata esto, pues? ¿De qué bendito se trata esto? Y hay algunos pastores, me cambio de rubro y de posición, pero hay algunos pastores que hablan y hablan y hablan de evangelizar el mundo, y hablan de evangelizar la tierra. Pero ellos son unos grandes especialistas en el proselitismo. Yo tengo 19 años de ser pastor en esta iglesia. Cumplo 20 años en noviembre de ser pastor de esta iglesia. Y me voy a ir de este pueblo ensoquetado, bicicletero, tlacuachero, bronce. Jamás en la vida, nunca he ido a visitar a un hermano que es miembro de otra iglesia. Nunca. Para invitarlo a la iglesia. El testimonio que tengo, y el hermano doctor Méndez sabe esto y Gloria lo sabe, porque se lo contó su cuñadito del alma, Lázaro, y su hermana del alma, la conejita. Lázaro y Chely se vinieron a esta iglesia y pasaron año y medio viniendo a esta iglesia. Y desde que vinieron empezaron a diezmarle al Señor. Por año y medio nunca me acerqué a ellos. ¿Por qué? Y no me voy a acercar a nadie que viene a otra iglesia. ¿Por qué vienen aquí? Mañana se van a ir para otra. Pero si usted me da la oportunidad y me dice que usted aquí se va a poner los clavos en las manos como Jesús y el clavo en los pies para quedarse aquí y me da el privilegio de ser su pastor, otro gallo cantará. Y me dice, pasó Lázaro, pasó Chely, y me dice, pastor, ya nos dio. Sí, le di año y medio. Y nunca, en año y medio, nunca me acerqué. Ni hacer una pregunta, ¿y usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Es Hare Krishna? ¿Es hinduista? ¿Es mormón? No sé. ¿Es terrorista? ¿Yihad? No sé qué es. Pero cuando él decidió hacerse miembro de la iglesia, ¡ale! Esa es otra cosa. Ahora es nuestro pastor en el Empalme y en Cárdenas. Pero hay un montón de personas que dicen, ¿por qué? ¿Qué es más fácil, hombre? Es más fácil, hermano, véngase para acá, que aquí es más bonito, hombre. Véngase para acá, que aquí, mire, la iglesia, mire que acá los cultos son más pequeños. Mire, aquí no hay culto los domingos. Aquí no hay culto los miércoles. Aquí el viernes es family night. No, hay gente que te van a sonsacar para que vayas, porque no ganan almas. Porque no se convierten en unos grandes evangelistas, personas que nunca se atreven verdaderamente, y hablan de esto, pero no lo hacen, personas que nunca participan. Ellos no oran, ni colaboran para las misiones mundiales. Y les importa poco, y a veces yo siento, veo yo una forma tan displicente, tan indiferente, ante la gente cuando estamos orando por nuestros misioneros, como que esa es la oportunidad para ir al baño, ¿verdad? Ahí viene la bandera de no sé dónde. Ahí voy al baño aprovechando ahorita. Es el momento para orar por un hermano que está haciendo un trabajo que usted y yo no estamos haciendo, no podemos hacer, porque estamos a distancia. Estamos orando por un Pablo Benítez, estamos orando por un Rodolfo Vázquez, por un Salvador Martínez, por un muchacho que está en Marruecos, estamos orando por un muchacho en España, estamos orando por gente que está en Colombia, que son nuestros... Es importante. Hay gente que es bien explícita. Ellos se mañan de estar en los espacios, de estar viendo el teléfono, a ver quién le mandó un texto. Había un mensaje de texto. Un día va a aparecer uno que te va a decir, soy yo Dios, y te quedaste, ¿oíste? ¡Qué mañan estar viendo el teléfono! Como que viene una cosa importantísima, como que mañana se reducen el interés. El euro perdió su valor y ahora el dólar otra vez para arriba. No, ni quiero orar. Uy, menos que dar algo para el sostén de la obra misionera. Ah, pero hablan de evangelismo. Y con esto yo quiero prepararme para terminar. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y hay personas que dicen, y dicen, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, una vez más, y con esto terminamos. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que cuantos dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay gente que habla y habla y habla de la venida de Cristo, pero vivimos como que si nunca va a venir. Hay gente que habla y habla y habla de la venida del Señor, pero no están seguros que si Cristo viniera hoy, se van ellos. Hay gente que le importa poco si viene o no viene, les da igual. ¿Cuántos quisieran que Cristo viniera hoy? ¡Amén! Y toda su familia no conoce de Cristo. ¿Cuántos quisieran que Cristo apareciera y nos llevara a las nubes? Y todos sus compañeros de trabajo no conocen de Jesús. Mi amado hermano, el tiempo se acaba. Time is running out. Jesucristo está a la puerta. El Jesucristo ya viene. Y nosotros, y dicen, y dicen, y dicen, pero no hacen. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias porque tenemos las expectativas muy altas por lo que pasará en esta noche en la iglesia, por lo que pasará mañana, Señor, allá en Salmos, en la apertura de Betania. Te pedimos, Señor, que tú sigas usando este ministerio, a esta iglesia, a este grupo maravilloso de hijos tuyos. Pero sobre todo, Señor, en esta mañana oramos por aquellos que no te conocen. Nosotros no hablamos de cambio de iglesia, no hablamos de cambio de religión. Nosotros no tratamos la manera de convencer a nadie, no es nuestro papel, ese es papel del Espíritu Santo. No queremos manipular el sentimiento de nadie, pero queremos ser serios y claros. Que tú les amas y tú tienes un plan lindo y maravilloso para sus vidas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie molesta. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración adentro de su corazón y dígale al Señor de esta forma: Señor Jesús, yo te bendigo y te alabo y te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero, Señor, que hagas de mi vida lo que yo no he podido hacer a través de todos estos años. Te confieso. Te pido perdón. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan muy especial para usted. Si usted ha sido honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está una persona en esta mañana, ahí donde está, que levanta su mano, que le entregue su corazón al Jesús, que le entregue su corazón al Señor. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La iglesia de Cristo está abierta para ti.